Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? Viernes, sí, señor. Está esperado día de la semana y tenemos el fin de semana por delante. Bueno, va a ser un fin de semana un poco controvertido. Tal vez nos venga muy bien para recobrar fuerzas, pero el sábado lo vamos a tener que aprovechar como sea. ¿Cómo le va mi amigo Luis Petecchi y mi amigo Cali Cerruti? ¿Qué dicen?
Acá estamos muy bien, muy muy bien. Bueno, sí, el fin de semana, como decís, me parece que viene controvertido, viene contradictorio, porque de acuerdo a lo que uno lea, cambian las expectativas, sobre todo para el día sábado. En el día domingo hay más coincidencia, me parece que tenemos un domingo peor que el sábado. Así que bueno, probablemente el sábado sea bastante, bastante útil desde la mañana hasta mediados de la tarde. Después veremos.
La verdad que sin preocupaciones, el sábado va a ser un día de trabajo en el Varadero de punta a punta para ir afinando ya los últimos detalles para que el carocito se vaya al agua. Eso es número uno. Y número dos, si llueve el domingo, en realidad mucho no me va a importar porque hay unas regatas que están cruzando el Atlántico y unas dando vuelta a Italia que la verdad son para...
Está para seguirlo.
Nada de película de Netflix, nada de eso. La emoción es milla a milla. Así que capaz que después les cuento algo. No sé si me va a dar ganas, pero capaz que les cuento.
Vamos a ver. Pero perdóname, pero Cerruti, ¿puede presentar al invitado, que es un lujo el día de hoy, por favor?
Sí, señor. Sí, señor. Desde esa tierra, que con esa laguna tan linda, dio tantos campeones y tanta náutica, ni más ni menos que desde San Pedro, Federico Moretti. Buenas tardes, Federico. Qué gusto tenerte a vos con nosotros.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Qué suerte tenerte. Ahora vamos a hablar un montón de barcos, de esos lindísimos barcos que vos hacés.
Gracias, gracias.
Bueno, ahí se te ve con mucha tecnología y parece que estás en tu salsa ahí en ese ambiente, ¿no, Fede? Ahí dibujás, ahí trabajás.
Sí, acá normalmente le robo un pedazo de comedor a mi mujer para dedicarme a hacer algo con algún dibujo o alguna cosa. O para medir planos o para ver si encuentro alguna variante para algún problema que se me presente. Qué bien, y de paso comprar herramientas por internet, esas cosas. Wow.
Yo te puedo hacer una pregunta, Fede. Una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió empezar a fabricar barcos?
No, no fue idea mía. O sea, nada que ver.
Porque la yo sé que vos estás muy relacionado, por ejemplo, una persona a la que yo respeté muchísimo y que en la clase que tú metes para nosotros era increíble, que fue Nucho.
Bueno, Nucho es mi papá náutico. La historia con Nucho empieza así. Nucho está casada con una señora que es Emma. Todo el mundo la conoce, además, Isti. Vive a la vuelta de mi casa en San Pedro, vivió toda la vida, se crió en San Pedro, amiga de mi mamá. Son dos familias bastante amigas, yo soy muy amigo del sobrino de Nucho y era muy amigo de Alejandro. Y de hecho somos medio parientes con la familia de Emma. Mi abuelo y Emma son primos ahí. Pero bueno, pero somos todos primos, como dice mi hijo, somos poquitos. Claro. Y si a la larga, creo que vinieron dos tipos, ¿viste? Es una cosa de loco.
Bueno, yo sé que Nucho, por ejemplo, conozco la historia de Nucho con vos cuando te ayudó, digamos, prepararon juntos el grumete que te dio tantas satisfacciones y corriste tanto.
Sí, fue espectacular. Aparte, Nucho, desde la época de los Snipes, Nucho me hizo, cuando me bajé del Optimus, Nucho me hizo subirme al Snipe. La idea de papá era subirme a un 470, de los primeros 10 470, ¿no? Y Nucho me llevó para el lado del Snipe, y corrí contra animales desde Julio, los más chicos eran Torkel y Gaby.
Mira vos.
Y, o sea, estoy hablando de los Bostrom, ¿no es cierto? Claro. El tripulante de Gaby, Tirso Brizuela, andaba de novio con una amiga mía que vivía a la vuelta acá en San Pedro, a la vuelta de mi casa. ¿Qué sé yo? Y realmente mucho me enseñó muchísimo, pero mucho, mucho, mucho más de lo que me enseñó hasta mi propio viejo. O sea, por lo pronto me enseñó a ser obsesivo, que creo que eso es bastante bueno cuando uno quiere ganar una regata. Y me enseñó que los campeonatos no empiezan el día del campeonato, empiezan una semana antes.
Exactamente, sí, sí, o más todavía, ¿no? Tener un equipo afianzado, salir a practicar, comprometerse. Bueno, muchas cosas, ¿no? Para tener un equipo de punta.
Ustedes saben bien cómo es todo esto. O sea, aparte del hecho mecánico, que arriba de lo que nos subimos, que hay que poner plata, hay que poner horas, hay que poner laburo, hay que llevarlo, traerlo, engancharlo, subirlo al tráiler ese chiquito, llevarlo a Darsen así grandote. Yeah. No es fácil. Hay que estudiar, nunca se termina de aprender. Yo creo que no existe la regata perfecta, pese a que he visto regatas de otros tipos que son increíbles, pero bueno, y yo trato de hacer un poco lo que me enseñó Nucho, y un poco lo que me enseñó mi viejo, que fue el que empezó con el astillero, tratar de hacer los mejores, los barcos más rápidos y más cómodos posibles, juntar las dos cosas, porque lamentablemente en la Argentina no tenemos guita para las dos cosas juntas.
Pues, ¿sabes qué pasa, Federico?
Perdóname, Cali. Vos sos una persona que se hizo en el río Paraná, en un río con corriente, navegaste mucho en Rosario, conocés mucho a la gente de esa zona. ¿Cuál es la gran diferencia entre navegar en un río como el Paraná y correr regatas y el río de la Plata, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ambos y el cuál preferís?
Bueno, yo tengo una teoría muy especial y mis amigos de Rosario y mis amigos sanpedrinos me van a odiar por lo que voy a decir, pero para mí las mejores regatas se corren enfrente a Olivos. Correr en Rosario, correr en San Pedro, correr en Zárate, en cualquier lugar, está la componente de la corriente que es terrible. O sea, tenés que saber usarla muy bien, porque el barco más peor armado o más... el que esté
merecido,
no, te puede ganar un barco de madera del año 40 con velas de algodón si haces las cosas mal con la super máquina. Claro. Porque tenés tres nudos de corriente casi permanente y la macana te cuesta seis nudos, porque son tres para ir y tres para volver.
Claro,
y no hay barco que camine seis nudos más que otro. Claro. Es muy raro. Tiene que ser una tuerca el lento. Entonces te encontrás con regatas muy, muy, muy graciosas, que termina un H20 al lado de un Mach 42. Y después, bueno, ni hablar las variantes de elegir entre ir a buscar una racha o quedarse dentro de la corriente, o rogar que la racha te pegue cuando estás fuera de la corriente.
Hay una pregunta que se hacen muchos competidores y que en algún momento había alguna duda, ¿no? Con calma. Y tres nuditos en el Paraná saliendo, ponele de Zárate. ¿Quién tiene ventaja, el barco grande o el barco chico?
Es
una pregunta linda para dejar siempre en el tapete, ¿no?
Creo que el barco chico, porque puede ir fuera de la corriente y el barco grande, inexorablemente, un barco que cala, por ejemplo, un Magic 33 calando 2 metros, tiene que ir sí o sí lejos de la costa. Y un barco o con calado variable, si lo puede usar, o con que cale poco, puede navegar en donde la corriente no es tanta, por eso no hay agua. Claro. Por arriba de los bancos, por así decirlo.
Bien.
La diferencia realmente es muy grande. Porque, insisto, ¿no? Es muy raro que un barco camine tres nudos más que el otro. De todas maneras, cuando emparejamos por corriente y emparejamos los ratings, si le sacaste... En una regata de 3 horas le sacaste 5 minutos a un H20 con un 30 pies, está listo.
Claro. Por eso digo, perdóname, Cali, ya te dejo, pero por eso, por ejemplo, has corrido varias regatas de la meseta Artigas con un poco corriente en el río Uruguay, pero ahí el que se vara es el que más sabe, ¿no? Contrariamente
a algo de eso hay, algo de eso hay. Claro, si hay algo que sabemos más. Hacer, si hay algo que sabemos hacer en el río Paraná y en el río Uruguay es sacar rápido los barcos de la varadura o pasar con los barcos escorados por lugares que no se puede pasar.
Bueno, para mí eso es lo que tiene de lindo el río, ¿no? Con corriente, o el río con recodos, ¿no? Que la planicie del río, como dice algún compañero nuestro, el pantano infecto.
Sí, bueno, pero también tiene sus bemoles, ojo, ¿eh? Claro. Corriendo monotipo se aprende mucho en el río Paraná. Y se aprende a tener otras cosas en contemplación que son interesantes hasta cuando corres en Buenos Aires, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros
sí,
cuando
sí.
corremos en Buenos Aires también tenemos muy en cuenta la corriente porque la corriente existe en casi todos lados. Y sí. Por ahí la tenemos un poquito más en cuenta que otros y alguna ventaja se saca.
Es totalmente cierto. Yo veo que en el Río de la Plata los competidores de la zona no le prestan tanta atención a la corriente como deberían. Pero es un dato que ustedes sí lo hacen porque vienen acostumbrados, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Te sorprende virando una boya, te sorprenden un montón de cosas. Claro. Cuando venís apretado en maniobras, que te das cuenta que no te representa una incomodidad tener corriente atravesada en una boya en un barlovento con 3 nuditos o 4 nudos, el río bajando fuerte y no le erras. O sea, a veces le erramos a todo el mundo, pero en general le erramos menos.
Fede, contanos un poquito, o entrá a Cali con eso, consultale vos, porque estamos viendo unas imágenes, y contanos un poco qué tipo de barcos son. Y si están, mirá el Twister, qué lindo. Contanos un poco, Fede, qué barco estamos viendo.
Estamos viendo Magic 26. Bueno, es un barco casi imbatible en el río Paraná. Y anda bastante bien en el río de la Plata también. Es un barco muy rápido. Tiene un par de argentinos ganados. Es dibujo mío. Es un barco que la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Y realmente espero que el 27 de Martín, lo cual estoy absolutamente seguro, sea tan exitoso como el 26.
Este, la verdad, es precioso. Este 26, que a mí me parece que es precioso, porque aparte creo que los 26 que yo conozco tienen esa especie de doble uso, que son excelentes en regatas, pero si los queréis usar para cruceros son fenómenos. O sea, es un barquito realmente muy rendidor, el 26.
Es muy cómodo, aparte es muy cómodo. Yo lo he usado mucho para irme de vacaciones con la familia y la verdad que es espectacular.
Es realmente muy cómodo y es muy lindo barco. Realmente es muy lindo barco. Lo mismo que, por ejemplo, otro de los que conozco que he navegado también es el 33 y que también es precioso. Que también, bueno, tiene sus años, pero es un excelente barco. Y bueno, y este 26 que lo veo ya de más nueva generación, es muy, muy, muy bonito. Muy, realmente muy bueno. Y que ha dado excelentes resultados en todos lados. Realmente sí.
Sí, es un barco, más, tiene 2 500 millas ganadas, 2 barcos distintos, del interior, es guapo, se la recontrabanca y es muy, muy rápido. Muy rápido. Anda muy, muy bien. El 33, bueno, ¿qué decir del 33? Un dibujo de Soto, casi una pieza de Piazzolla, ¿no? Es un barcazo, el 33 es un barcazo.
Pero viste que hay veces que hay barcos que salen de muy buenos lápices, de muy buenos tableros, pero que probablemente no sean todos los armónicos que uno le gustaría, pero con el uso, el 33 para mí es totalmente armónico y anda muy bien. O sea, es un barquito muy lindo, es un barco bárbaro. Yo, por ejemplo, conozco el Panic Attack y todas esas cosas y es un barcazo, ¿entendés?
Bueno, el Panic es un tren. El Panic aparte es un tren, debe ser el más rápido de todos.
Sí, porque tiene la virtud del palo de carbono y toda esa historia, que es una cosa que lo hace realmente bastante rápido. Y bueno, los dueños, los últimos dueños lo saben llevar muy bien, o lo supieron llevar muy bien. Y bueno, ahí está el Panic, míralo.
Un barcazo, lo quiero mucho aparte al barco en particular. Viste que uno tiene siempre Esto no se dice, menos estando con tu hija al lado. Siempre tuve un hijo más preferido, un poquito más compinche que otro, por decirlo. Y el 33 es realmente es hermoso, es hermoso. Es un hermoso dibujo de Javier y creo que es un barco que todavía está más que vigente, pese a que tiene sus añitos desde el año 2001. Y
justamente eso te iba a preguntar. Es un dibujo de Javier, ¿pero de cuánto? ¿De hace 20 años, por ejemplo?
Del 2001.
Pero mira vos.
Sí.
Fíjate vos, se nota la pluma de Javier, se nota el dibujo de Javier, pero...
Sí, tiene reminiscencia de la IMS, tiene un poquito de flair, el casco. Es el dibujo anterior al San Ignacio, creo.
Mira vos.
Sí, sí. La verdad que es el barco es hermoso. Hermoso, hermoso.
Te consulto, porque seguramente, si no lo hago yo, lo va a hacer Luis Peté, que ahora está muteado. Mejor, así no habla. ¿Cómo se vende hoy un Magic 33? Hoy alguien quiere hacer un Magic como Luis, que está presto, y te va a ver a vos y te dice, bueno, che, quiero hacer este barco. ¿Cómo se empieza a hablar ese tema?
Mirá, es bastante sencillo. La idea es, se puede hacer por construir por administración, te podés comprar un kit y te lo armamos nosotros, o te lo armás vos. Y cualquier barco que salga del astillero, ya sea un barco terminado, puede ser un barco terminado, completo, con velas, con motor, con lo que haga falta, armado para correr o modo crucero, con su enrollador, con lazy jack, con lo que sea que lleve un barco de crucero, o con una maniobra un poco más rebuscada, como para optimizada realmente a muy buen nivel para correr. Nosotros nos ocupamos de absolutamente todo, tratamos de ser lo más solícitos posible con los caprichos, entre comillas, de los clientes. Por suerte todavía podemos seguir en Argentina personalizando los barcos a gusto de los clientes y tratamos de que el barco se haga lo mejor posible, la mejor relación precio-calidad, o sea, lo mejor posible con la menor cantidad de plata posible. Porque con billetera libre somos todos Gardel. A traer chiches de todos lados y fantástico. Hasta la batata más grande queda bien armada. Pero bueno, y también pasa que si no nos ocupamos lo suficiente, el mejor barco puede llegar a ser una batata. Armado con tornillos de fierro. No sé si soy claro en el concepto. Entonces tratamos de pasarle todo nuestro know-how al cliente para que haga buenas compras, para que consiga descuento, para que todo lo que sea comprado barco partistas se pueda conseguir a buen precio y así lograr un buen producto final.
Bien. Lucho, ya sabes dónde ir a comprarte el barco de tus sueños, ¿eh?
Sí, además un paseo para San Pedro no me vendría nada mal.
Epa, ya vamos a estar por ahí.
Para ir a medir todas estas cosas que a veces ustedes me cuentean un poco. Pero quiero ver el tema este de la corriente del Paraná y esas cosas que yo no desconozco absolutamente, así que, bueno, veré a ver cómo hago.
Mirá, cuando corras 2 o 3 Zárates, sí, pero te vas a llevar una alegría muy grande, ¿no es cierto? Pero de repente veniste de Zárate y te toca un de Jeta 30 nudos y la pasás pésimo, porque te la pasás tirando bordes cada 5 minutos y la pasás pésimo. De la misma manera cuando te viene de popa fuerte y que tenés que pasar trabuchando todo el tiempo.
Yo tengo un conocido que dijo, pero tirar bordes es navegar también, o sea que si vas a hacer la regata y no tenés en cuenta que, bueno, por ahí te toca de bordes.
Si está el lobo en la media acá, dice, los caballeros no ciñen y te calla la boca.
yo estoy totalmente de acuerdo con el lobo, los caballeros no deben ceñir. Y el que se acuerde de esa verdadera historia que es verídica, se acuerda que como de dónde viene, los tipos tenían razón. Derivá, déjame comer tranquilo, después vamos.
Se vuelve el gintonic.
Obviamente. Claro. Pero por ejemplo, San Pedro dio también gente increíble. El Soledad, por ejemplo, un barco que tiene Iriarte, el Soledad, es un barco de madera, un Sorensen Viale. Construido en San Pedro, un barco muy bastante antiguo, que inclusive los Iriarte lo llevaron a San Pedro a modo de homenaje, un barco que se fue hasta Río de Janeiro, O sea, quiere decir que ya había una tradición náutica ya por los años 40, 40 y pico, de náutica deportiva. Pero además, por ejemplo, ustedes vieron un personaje como Julio Alzogaray, que fue un campeón de láser, y dieron un montón de gente. O sea, es interesante. Sí,
totalmente. Dante Cittadini hoy, corriendo Dante los platos voladores esos de carbono hermosos.
Sí,
Eugenia Bosco corriendo con Magdalani en los
Cata. Exactamente, Eugenia Bosco que nos visitó acá y nos... Pero, ¿sabes qué?
Eugenia, una bestia, un tripulante de la hostia, divina, aparte, el padre es íntimo amigo mío. El padre fue el primer tipo que me tiró al agua de arriba de un Polaris.
Mirá vos.
Navegábamos juntos en Optimus y él tenía 3 o 4 años más que yo y me tiró al agua. Y me acuerdo como si fuera hoy. Y él también se acuerda y se ríe.
¿Lo hizo por un problema de ira o lo hizo de gracioso?
No, de gracioso, porque ya nos quedamos sin viento, con un Polaris enfrente al puerto, corriente en contra, había que hacer 6, 7 mil metros para llegar al club, y a mí me dieron un remo cortito así. O sea que estaba colgado con la panza apoyada en la borda del Polaris, te imaginás 7, 8 años, y remando como un loco, con un remo que no sé qué era, no me acuerdo, y al padre de Eugenia, que le decimos el Tero, la chicana mide casi 1,80 m de casualidad, se le ocurrió mejor idea que empujarme, me caí al agua entre medio de los camalotes, no sé si no lloré y todo en su momento, pero bueno, todavía se acuerda y cuando nos peleamos me amenaza con tirarme al agua.
Qué grande.
Bueno, pero por lo menos no te amenaza con darte el remo ese de vuelta.
No, ahora no lo agarro, eso aprendí.
Bueno, y a la hora de hacer todas estas cosas, creo que tanto Fede como cualquiera de nosotros nos vamos a Náutica Escalada, ¿no, Fede? Te habré visto alguna vez por ahí comprando cosas. Lo vemos
siempre.
Zimmerman, y pedimos todo el asesoramiento posible. Fede no necesita ningún asesoramiento, porque evidentemente... Pero bueno, 9 de julio y Escalada, ahí está todo lo que necesita para tu barco. Hablando de asesoramiento, hoy escuché a una persona que dijo me voy a meter un poquitito en política, pero así apenas, nada más.
No.
O una que estaba espectacular. Mirá, el tipo dice, no entiendo cómo un diputado puede tener 20 asesores. Tan ignorante es que tiene. Y es cierto, además que se lo pago. Es cierto, ¿cómo puede ser que tengan tantos? Bueno, listo, ahí terminó. Pero es un concepto que lamentablemente cuando hablamos de trabajo, como estamos haciendo en este momento, queremos hacer barco, pero bueno, a lo mejor el cliente sabe quién es, ¿no? El asesor. ¿Te tocó alguna vez, Fede, hacerle a algún político un barco de esto?
No, vos sabés que no tengo clientes políticos. Tuve clientes sindicalistas, tuve clientes empleados públicos, sí, muchos. Cirujanos, abogados, arquitectos.
Los arquitectos son los peores.
Sí, son los peores. Sí. Es más, sí. Corro desde hace 30 años con uno al lado. O sea, es lo peor que hay.
Miren que defiendo.
Vos lo conocés, Daniel, vos lo conocés, Checho.
Te digo una cosa, no quiero tocar porque me estás tiraneando. Porque me estoy corriendo la lengua para no saltar, ¿eh?
Un poquito. Genial. Bueno, Fede, vamos a pasar a otro tema que también queremos. Vamos a hablar después de Optimis ahí en San Pedro, que es lo que va a pasar este fin de semana. Pero nos gustaría meternos en un temita que estamos abordando últimamente, que son los motores eléctricos. Estamos viendo que vienen pisando fuerte. Empiezan con las embarcaciones más pequeñas, pero vos tuviste en cuenta en algún momento que alguno de tus barcos poder venderlos con motores de este tipo, con fuera de borda o con motor interno eléctrico.
Sí, de hecho tuve la suerte de navegar, correr unas regatas en el barco de Martín, en el BZ33, un barcazo de la hostia, que tiene motor eléctrico. Es increíble no tener ni ruido a nada, hace menos ruido que la descarga del VHF, y la verdad que es muy piola. No sé, no estoy muy al tanto de si rinde, si no rinde, si el peso se justifica, si no se justifica, si la, cómo paga en una fórmula, eso no lo sé. Pero que es cómodo, es cómodo. Y que es silencioso, eso no me cabe la menor duda.
¿Estuviste por el Salón Náutico?
No pude. La verdad que tuve toda la intención, pero papá anda con unos problemas de salud y me estuve ocupando un poco de eso.
Bien hecho. Ahí en el salón, una de las cosas que hemos visto también y que nos llamó la atención para comentarlo, es que, hablando de grandes embarcaciones, están utilizando cada vez más motores fuera de borda para aprovechar el espacio y tener digamos, más accesibilidad cada vez que tienen algún inconveniente. Pero ¿cómo se fue transformando estos últimos años? Tal vez con el advenimiento de la mecánica electrónica y, por el otro lado, con el advenimiento de esas joyas que son los motores fuera de borda, que cada día parece que están compitiendo por ser más bellos, ¿no?
Son preciosos y la potencia que tienen es impresionante. Bueno, los americanos son especialistas en eso. Sí. Fíjate que aparecen lanchas con 5 o 6 motores fuera de borda, de 300 burros colgando en la popa. Y vuela.
Sí.
Y qué pichones de cascos hacen para bancarse esas potencias y esas torsiones.
Imagínate.
Es espectacular. Claro. Creo que todavía están un poco caros acá, pero bueno, en realidad creo que vamos para ese lado, ¿no?
Evidentemente vamos para ese lado. Estuvimos investigando un poco y hemos llegado a la conclusión de que del Salón Náutico anterior al 19, que fue el último que se hizo hasta este, la relación, ¿no?, costo-beneficio y la relación peso de baterías y todo lo demás en los motores eléctricos ha variado muchísimo. Y hoy hay mucha autonomía, hay muchos recursos, posibilidades de cargadores o solares o mismo generadores, ¿no?, para cargar. Pero digo, esto le aporta a la náutica muchísimo, ¿no?
Sí, creo que sí. Perdón, imagínate que ya con el solo hecho de tener todas las luces de LED adentro del barco, se solucionó el problema para todos los barcos chicos. Todo el que no puede tener un motor cargando la batería, ahora le dura, puede tener toda la noche en el Pajarito, en la isla en San Pedro, al frente a Rosario, en Colonia, el barco sin enchufar, que no te queda sin batería. Imagínate lo que es eso traspolado a poder tener motores eléctricos y tener y no contaminar y tener las potencias que tienen los bichos estos, ¿no?
Sí, señor Lucho.
No, cortito y apoyando esta línea, lo tenemos a Pablo Rodríguez en el chat de YouTube.
Saludos a Pablo.
Sí, y también la tenemos a Elma, que está desde Múnich, que nos manda saludos a todos y dice que no se pierde el programa ni estando allá.
Pero qué bien, que son como las 12 de la noche allá.
Y no sé, no debe estar durmiendo nada o volvió de pachanga, qué sé yo, no sé. Bueno, dos puntas. Una que me comentaba Pablo, parece que estuvo charlando, y el advenimiento de los motores eléctricos podría ser que ARBA no cobrara, ¿sí?, impuesto para los barcos que tuvieran motor eléctrico. ¿Okay? O sea, como una mejora a que cambies, ¿no?, a que optes por cambiar. Y la otra cosa es que, bueno, lo chateábamos un poco acá en YouTube, creo que lo hablábamos con vos, Daniel, en la semana, es esto que en Europa está avanzando muy, muy fuerte, porque la reglamentación contra polución de los motores y qué sé yo, está llevándose puesto motores diésel, motores de combustión interna de casi de cualquier tipo. Entonces, casi los están dejando acorralados y la única alternativa es el motor eléctrico. Tanto que hemos visto esta semana algunas lanchas que van a empezar a salir con motor de combustible, digamos, un fuera de borda estándar, digamos, de estos que nombraban recién, y motores eléctricos con baterías. Entonces, digamos, vas a tener la opción de salir con batería, y en cuanto se acaben las baterías podrás usar el motor de combustión interna y de paso cargar las baterías, pero seguir navegando, ¿no? A ver, pensado así, en la charla de la semana era medio un engendro. Hoy uno lo piensa y dice, esto es un engendro. Pero ¿cuánto tiempo más van a estar esos dos motores o va a pasar todo a eléctrico y se terminó, ¿no? Porque el avance.
Yo creo que hay una etapa previa que es híbrida. Realmente, inclusive lo veo para los grandes cruceros, los que realmente necesitan más potencia y más autonomía. Creo que va a haber una etapa como ocurrió con los autos, que primero es una etapa híbrida.
A medida que se va en la náutica todavía no está, pero les recuerdo que el Almirante Irizar, sus motores de propulsión son eléctricos.
Sí, pero que son híbridos, Dani, son híbridos, porque tienen, claro, es como una locomotora. O sea, tienen un motor que genera electricidad y alimenta los motores eléctricos.
Justamente. Perdón, por la.
¿Los submarinos no son así? ¿Los submarinos convencionales son así desde la Segunda Guerra Mundial?
Uh-huh. Sí, claro. Recordad toda la discusión que hubo alrededor de lo eléctrico. También cuando los autos funcionan a oxígeno y nitrógeno, los híbridos, creíamos que eso nunca iba a poder llegar porque al petróleo no había con qué darle, ¿no? Y sin embargo, estamos en presencia de eso y cada vez más fuerte.
Sí, hasta los amantes de los autos deportivos, fíjate que un Tesla tiene una potencia que te deja pagando el mejor Mustang o Camaro, ¿no?
Pero, muchachos, los Fórmula 1 actuales son híbridos. Exacto. Tienen un motor eléctrico y tienen dos motores eléctricos y un motor de explosión.
Sí.
Y llegan a los 1000 y pico de caballos de fuerza y caminan a casi 400 kilómetros por hora. O sea, y se regenera la electricidad cuando frena, cuando tienen en el propio turbo, se recargan sus baterías así. Y son los Fórmula 1, que son la categoría más sofisticada del automovilismo actual. O sea, a mí me parece que sorprendernos por este tipo de soluciones es un poco naif. Yo creo que todo esto va a llegar.
Sí, todo de hecho, Fórmula 1 toda la vida probó cosas que después terminaron siendo comunes en los autos de calle.
Uh-huh. Pero es, no sé yo, uno va a otros países y, por ejemplo, el transporte público te dice claramente es híbrido y te lo escriben en la puerta y te lo escriben en la carrocería y te dicen híbrido. Y te venden los coches híbridos y te pagan la mitad de patente. A mí me parece que, sinceramente, creo que estamos ante un cambio absoluto de paradigma. Probablemente haya intereses muy ocultos y muy fuertes que eviten que eso tenga toda la velocidad. Pero yo creo, es más, dentro de las teorías conspirativas, yo creo que está absolutamente todo resuelto. Todo resuelto. Yo creo que están esperando los momentos para poder ir lanzándolo, sinceramente.
Bien, señores, vamos a ver si hablamos un poquito de los chicos, de Optimis, de la historia de San Pedro con el Optimis, ¿no? Es el polo de atracción de los chicos. Cada vez que llega la fecha, ves centenares de pibes que quieren ir para allá. Hoy veíamos, y creo que Lucho lo tiene por ahí, un vehículo del Barrancas con, no sé, 15 fácilmente. Lo estábamos viendo ayer, Lucho, ¿no?
Sí.
Mientras Edu ataba los Optimis ahí para llevarlo a San Pedro. Qué fiesta, ¿no, Fede, por ahí con esto?
Sí, es muy, muy, muy lindo. Es muy divertido ver llegar a los chicos y atrás a todos los padres que vienen un poco a dar el apoyo a los aprendices de timonel, porque son para escuelita, para principiantes. Y la verdad que pasan un muy lindo fin de semana compartiendo con los chicos lo que a los chicos les gusta hacer. Y está buenísimo, porque nosotros que nacimos al lado del río es fácil. Los viejos iban al club, estaban tomando sol mientras nosotros navegaban y después nos ayudaban a desarmar el barco. Esa es cosa de todos los días. Pero a veces los padres no tienen tiempo por laburo, por obligaciones, y de estar todos los días o durante mucho tiempo con los chicos en el club. Y bueno, esto está muy bueno para poder reforzar un poco esos vínculos, ¿no? Y que ya los chicos vayan viendo cómo es el asunto de cargar el barco, de ocuparse y de jugar un poco a navegar y después engancharse un poco más con este deporte que tanto nos apasiona.
Y además, Fede, una cosa que abona tú lo que estás diciendo es que se desarrolla una camaradería muy grande entre los distintos clubes, porque lejos de tener una actitud, digamos, competitiva únicamente, también hay mucha camaradería, se manifiesta en los deportes que se arman al lado, campeonatos de fútbol, un montón de actividades que juntan a todas las tripulaciones de todos los clubes y realmente la pasan excelentemente bien. Es un poco la esencia de nuestro deporte. El deporte nuestro es muy solidario, entonces es, sí.
Sí, sí. Bueno, mi viejo, cuando yo era muy chiquito, me dijo que el yachting no era un deporte, que era una disciplina. Camaradería, idioma propio, y un montón de cosas que hacen que puedas armar una tripulación, ocuparte de un barco, de una cosa que flota, que hay que prepararla, te exige responsabilidades más allá de la competición misma, y bueno, todo eso se va aprendiendo desde muy chiquito, por suerte, con los Optimis, que es impresionante el día que se le ocurrió a alguien hacer este barquito que nos enseñó tanto a todos, ¿no? Calculá, yo tuve el número 95, de madera, de San Pedro, pintado por mi viejo, rayado por mí, por supuesto, y dado contra todos los muelles que se te pueda ocurrir, hasta que aprendí a llevarlo más o menos derecho. Y a todos los chicos les pasa lo mismo, mis hijos también tuvieron sus Optimis, pasaron por todo esto, y hoy todos navegan. Mi viejo siempre dijo que lo único que lamentaba de ser tan viejo era que no pudo navegar en Optimis, que aprendió a navegar en el Snipe.
Mirá vos.
Lo que pasa es que nosotros... Pará, Cali, un segundito que tenemos esta foto y quería que Fede nos describa un poco el club. A ver, tenemos ahí...
Sí, espectacular, fotaza.
Espectacular, así que contanos un poco de qué se trata, cuál es la entrada, evidentemente, ahí, pero tienen un club al lado, ¿cómo es la cosa?
A ver, donde vos tenés el cursor, ahí... Ajá. Si lo corres un poquito más para abajo y a la derecha, tenés la entrada por la cual se entra a todo lo que es la parte náutica del club, que es esa, exacto, parte que está llena de autos ahora, que se ve llena de autos con las marinas, los muelles 1, 2, 3 y 4 más allá sobre la otra bahía, donde está la pluma, donde está la guardería, exacto, ahí la pluma está al lado, un cachito más abajo. Por ahí tenés una playita, que es la de donde se tiran, y la rampa donde se tiran los Optimis al agua, abajo a la izquierda, no, donde estabas antes. Ahí, esa es la guardería de Optimis, los techitos rojos, y esa rampa, ese cuadradito marrón que se ve ahí, es la rampa por donde tiran al agua. También pueden tirar al agua por la playita esa chiquita que se ve ahí al costado. Y bueno, eso es toda la parte náutica del club, todo, hemos tratado de concentrar toda la actividad y le hemos dejado el club viejo, que es el cuadrado ese rojo que se ve con el puente, con el muelle lateral, exacto, ese que antes nosotros aprendimos a navegar ahí, aprendimos a vivir ahí.
Claro.
Estábamos 5 horas por día, todos los días, que creo que esa es un poco la ventaja que tuvimos. De poder agarrar la bicicleta e irnos a navegar después de salir de la escuela, escaparnos, ratearnos, irnos al club, armar el barco y tomárnosla. Todo eso creo que ayudó mucho a que aprendiéramos a navegar y aprendiéramos a correr regatas. Y bueno, ese era donde teníamos nosotros los barcos adentro del club viejo. Eso se dejó como salón de fiestas, se lo acondicionó como lo que fue en realidad, que es la sede original del club. Y pasamos todo lo que es yachting a la islita esta verde, grandota, con las marinas y la guardería y todo lo demás.
Qué bien. A mí la lucho para ver un poco el río y cómo llegamos al club. Ahí vemos que hay una bifurcación del río.
Así es.
El río San Pedro y allá está el Paraná, ¿no?
No. Claro. No, el Paraná está ahí donde tenés el cursor.
El cursor, claro.
Ese es el Paraná.
¿Y llegás cómo?
Y llegás entrando por el puerto, mucho más abajo de donde estás. Uh-huh. Vos vas a venir navegando de Buenos Aires, o sea, del sur.
Exacto.
Y vas a llegar, este es el canal principal, el que está con la rayita blanca. Y vas a llegar o bien por el Paraná o bien por el riacho Varadero, el cual lo vas a agarrar después de Atucha y vas a cortar casi 25 kilómetros el viaje. todo a motor. Este riachito finito que se ve ahí es muy navegable, es lindo, es un muy lindo viaje. Vas a venir con menos corriente que en el Paraná, y vas a cortar un montón toda esa curva grandota que hace el Paraná, la vas a esquivar. Toda esa curva grandota que hace el Paraná la vas a esquivar y vas a venir derecho a San Pedro. Y desembocás en lo que era la laguna, que lamentablemente se tapó.
Ajá.
Se tapó. Si volvés a tomar una foto aérea, una foto grande, te vas a dar cuenta de lo que era la Laguna Vieja. Era inmensa, inmensa. Y bueno, lo que quedó fue esto, a raíz de que a alguien se le ocurrió abrir un par de canales que terminaron metiendo todo el sedimento adentro de la laguna.
Claro. Bien, un gran paseo, un lindo lugar. Seguramente vas a llegar al club, vas a tener que tener alguna invitación porque son muy estrictos con los ingresos, ¿no es cierto, Fede?
No, cuando venís por agua, absolutamente. Por lo que hablábamos hoy, justamente, nuestro deporte nos abre un montón de puertas en muchos lugares del mundo, inclusive. Y llegando por agua es un lugar muy piola para hacer escala, por ejemplo, yendo, si seguís para el norte, yendo a Rosario o a San Nicolás, es un lugar muy piola para hacer escala, pasar la noche y seguir, porque de Buenos Aires a San Pedro, con cualquier velero normal, salvo que vengas en un crucero muy rápido, en una lancha que vaya muy fuerte, tenés 20 horitas a motor fácil.
Claro.
Lo hemos hecho en 18 o en 24, depende con qué barco, con qué motor y en las condiciones del río.
Bien. ¿Y para venir desde San Pedro a Buenos Aires, en cuánto lo haces?
En la mitad, en 10. Los hemos hecho 9.
Claro.
Siempre, yo soy muy partidario de usar el motor para subir tanto como para bajar, porque te da opciones de maniobra en cuanto al tráfico de buques y te mantiene, digamos, siempre con velocidad como para esquivar lo que haga falta, desde un banco hasta cualquier cosa que pase en el Paraná, porque realmente hoy es una autopista. Dejó de ser el río que pasaba de vez en cuando un buque, ahora van y vienen permanentemente. Entonces tenés que estar bastante atento. Y está bueno ir a motor.
Así es. Bueno, nos vamos a Italia, Luchito. Contanos qué está pasando por ahí.
Italia. Tenemos una regata, pero impresionante, de la clase Figaro. Están haciendo la Vuelta a Italia, ¿sí? Así se llama la regata, y tenemos la suerte, mucha suerte. El que está regateando ahí no tiene suerte, tiene conocimientos, ¿sí? Y nada más ni nada menos que Fede Waxman, que está en la primera plaza, está adelante de todo, ¿sí?
Qué bien, Fede.
La verdad que están andando muy muy bien. Siempre nosotros tenemos por las dudas un caballito extra, ¿no? Apostamos todo a Fede, le decimos eso, cuando hablamos con él le decimos, no, nosotros te ponemos todo a vos, pero tenemos a Ania Bauzá, una española que salió del mundo olímpico y le empezó a gustar el offshore, se fue a los mini, la conocimos en la mini base de Barcelona, y ahora está corriendo también en la Vuelta a Italia. Les voy a mostrar un poquito el mapa. No se entusiasmen, ¿sí? Porque ya se quieren ir a Italia, yo los conozco, ya se quieren ir por esos paisajes hermosos. Están acá, dando la vueltita a... ¿sí? No sé si ven ya la pantalla. ¿Sí?
Están
dando
viendo
la vueltita a Sicilia. Y nuestro amigo, no vayan a pensar que le lleva como Dalí en el Imoca al resto.
Ahí, al toque.
Es el Sanfer, que acá lo ven primero. ¿Sí? Están todos bastante apilados, excepto estos pobres que están por acá dando vuelta. Y alguno que tuvo que dejar. Pero están todos muy amontonados. En esta parte de la regata están con poco viento. Tuvieron un poco de calma, después tuvieron rachas de viento bastante persistente, pero bueno, sabemos que a Fede después de cruzar el Atlántico no le asusta nada, así que estuvieron metiéndole palo y palo. algún comentario que llegó a través de las redes era que, bueno, estaban con el tema del sueño, estaban un poco cansados, ¿sí? Va con su co-keeper. Estos en dobles, ¿sí? Los Figaros en general no son, excepto hay una regata de Figaro que es en solitario, que es en el norte de Francia, y no sé si alguna otra más. Los Figaro corren en solitario, pero en general es un barco que van de dobles, ¿sí? Ya vimos varias de estas regatas que van de dobles, pero bueno, nada, lo que sí les puedo anticipar, y más conociendo la Fede, es que nos prometió al inicio de la regata que cuando terminara nos iba a hacer la review de su regata y nos iba a contar todos los pormenores, así que lo tenemos comprometido para probablemente no el viernes que viene, sino para el otro viernes, ¿sí? En que nos va a comentar un poco cómo la pasó en esta regata, que la verdad, hermosísimos paisajes, hermosísimas las imágenes que se bajan, muy sencillo de buscar en internet, no les vamos a estar volviendo a mandar imágenes nosotros, búsquenla un cachito, se van a divertir, ¿sí?
Bien, bien ahí. Cali, contanos entonces, ¿qué pronóstico nos mandó tu amigo? El que le echamos la si falla.
Bueno, mira, el de Lucas Benítez, que creo que el cuadrado lo tiene Luis. Yo se lo mandé. Nos habla.
Deme un segundo, señor. Estaba volviendo de Italia, no puedo
entrar tan rápido.
tenemos no 30% de probabilidades de lluvia el sábado, a la mañana, a la tarde. Aunque esto no coincide con otros modelos. Sí coincide el domingo, más bien con todos. Pero viento del este, noreste, viento del este. Y el domingo ya está más definida la lluvia, donde los porcentajes de lluvia suben muchísimo, donde después cambia el viento al sur, al sudeste, y va primero al sudeste, después al sur, y después termina en el oeste, con lo cual es muy probable que baje un poquitito la temperatura. Y bueno, sí, modifica. Es uno de los últimos estertores del invierno, mandando aire medio frío a toda esta zona del centro del país. Aunque está en alerta meteorológica todo el centro del país en este momento. Y se está dirigiendo para San Pedro. Te aviso, Federico.
Se va para San Pedro.
Está clarísimo. Están todos preocupados por qué va a pasar con las carpas en el club.
Sí, y además cuiden los duraznos y cuiden todas las naranjas porque se está yendo para allá.
Sí, acá siempre terminamos con una piedrita.
Sí, ustedes se ligan siempre una piedrita por ahí.
Siempre. Tenemos el imán.
Fuera de libreto, exactamente.
Pérez, ¿qué barco tenés en el astillero en este momento?
Ahora estamos mañana entregando un 26 pies, un Magic 26. Tenemos dos 23 en construcción y estamos construyendo el primer 27. El primer MZ-27 dibujo de Martín.
Ahora, ¿ese te lo quedás vos? ¿Ese tenés ganas de
quedar? Sí. El primero me lo voy a quedar yo. Sí, por lo general el primer barco de la serie me lo quedo. Le vamos a hacer todas las achurías y todas las maldades que sabemos hacerle, y me va a ayudar Martín, que también le salen bastante bien las achurías.
me gustó ese concepto, ¿no? De prueba de calidad por el mismo fabricante para el prototipo cero. La verdad, muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Y es un poco... aparte, después cuando venga el segundo, cuando venga el tercero y te diga, che, ¿cuánto lleva de caída al palo? Y yo lo mire, le levante los hombros, no tiene gracia.
Claro, no, obvio.
Por decime, lo menos decir lo que no tiene que hacer, eso es seguro.
Decime una cosa, ¿la construcción es tradicional o tiene algún truquito de los de Martín?
No, tiene algunas cositas de Martín, algunas cositas aprendidas en otras épocas con Javier. Hay muchas cosas muy interesantes. Muchas cosas que se pusieron en práctica con el Pandora 31, que ahora se llama Magic 31P, y que dieron muy buen resultado, tratando siempre de hacer lo más duro y lo más liviano posible, no necesariamente liviano, sino con los pesos lo mejor distribuido posible para que sea un barco divertido de navegar y rápido. Y como todo barco que tiene pretensiones de ser un barco que sirva para correr, el hecho de que sea lo más indeformable posible... es útil.
Claro.
Bien. Te voy a meter en un terreno un poco pantanoso, arenoso, también se podría decir. ¿Qué pasa con los quillotes y con las orzas en tu astillero? Yo no quiero con orza porque vean, vean. ¿Cómo viene la mano por ahí?
Hasta el 26, inclusive el 27 está pensado con una versión con cardado variable. 26, 27 pies, 28 pies la competencia, hasta ahí se puede fácil, digamos. Ya hicieron pruebas con los 42 pies. ¿Se acuerdan el Audaz, por ejemplo? El Match 42 que tiene un sistema hidráulico. Ya cuando tenés que empezar a tratar de levantar un quillote de 1500 kilos, es muy difícil. O sea, hacer un 33 con calado variable, salvo que lo lastres, pero hay que hacer otro barco. Hay que pensarlo totalmente diferente al barco. Convengamos que un barcazo, dibujo de un genio que me enseñó un montón, como Roberto Rovere, como son los albatros, o los otros, los ay, no me va a salir. Bueno, el otro que es más moderno que el albatro, que también es un barcazo. Son barcos con lastre interno, son barcos que nacieron así. Independientemente si a uno le gusta, si ciñen bien, si ciñen mal, ¿mal comparado con qué? Comparado con la Fragata Libertad, ciñen un infierno. Ahora, comparado con un Soto 40, no.
Y no,
pero bueno.
Sí, Federico, vos que estás corriendo con el Magic, con el barco de actual, has corrido con el BZ33, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tiene que realmente afana tanto cuando corre?
Es precioso, es muy ágil, increíblemente ágil. Tuve la suerte de tirar un ratito. Me impresionó. Es más ágil, te diría que más ágil que el 26 mío. O sea, es una delicia llevarlo. Está muy bien resuelto la distribución de pesos. No es un barco liviano para nada. Y bueno, lo tiene Martín. ¿Qué querés?
Martín es el chofer oficial, ¿no?
Sí, a ver, el chofer oficial, ojalá todos los choferes oficiales fueran así.
Obviamente.
Si no lo subía a Martín, ¿a quién lo subía? A Santi, qué vivo que sos, así cualquiera. Claro. Le das el más horrible de todos y anda.
Sí, te ganan, con una bicicleta te ganan, pero bueno.
Sí, totalmente. Pero bueno, independientemente de eso, el barco me pareció increíble, espectacular, con una construcción genial. Obviamente es un pura sangre, es cómodo, muy cómodo de navegar, tiene soluciones geniales por todos lados. Realmente el barco hecho de un tipo que sabe para él, y que sabe mucho, y que tiene un millón de horas de traste puesto arriba de la cubierta de un barco, y tiró todo junto arriba de un barco.
Impresionante.
Ya, qué bien.
Lucho, nos vamos un poquito al ron, que ya es hora. A ver cómo está la cosa ahí.
Sí, bueno.
Poné alguna imagen también.
A ver, como les decía, la verdad que la dilataron el arranque.
¿De qué estamos hablando?
De la ruta del ron. De San Malo nos vamos hasta Guadalupe, con todas las clases juntas, ¿sí? No, perdón, me desconcentré porque el oyente que pasó la pregunta recién agradeció por la respuesta de Federico, porque en realidad se ve que corre regatas y estaba un poco desesperado porque siempre veía solo la popa del BZ. así que... pero bueno, vamos a la ruta del ron un poquito. Acá hay barcos que realmente sí, solamente se ven las popas, y después muchos otros están entremezclados.
Alcoholemia nada, ¿no?
¿Eh?
Alcoholemia no ahí en esa regata.
No, nada.
Bien ahí. Bien
pobrecito. Ahí. Pero a ver, vamos a ir desgranando un poquito. Arranquemos por ver cómo van, ¿no? Porque arrancaron el miércoles, iban a arrancar el domingo, y resultó que, bueno, el clima estaba un poco feo, y estos muchachos cuidan mucho las regatas para que sean una fiesta. Una vez que se largaron al Atlántico, si los agarra un pesto que se jodan, digamos, dice la letra chica, ¿no? No, no estoy muy seguro, pero creo que dice abajo, dice, bueno, una vez que cruzaron tantas millas, sí, que venga lo que venga, ¿no? Para eso tienen a los expertos en meteorología que les indican por dónde ir y por dónde no ir. Hoy, antes del programa, estaba justamente comentando con Cali que me encantaría saber quién es el meteorólogo de Dalín, el muchacho que maneja la pibia.
Porque se fue para otro lado.
Se fue, empezó a sacarles una ventaja al resto, que la verdad que asusta un poco. Luis Barton, que tampoco es ningún, ¿no? No le falta ningún
atributo
especial para navegar bien, y ya le sacó 68 millas el muchacho, ¿no? Y arrancaron el miércoles a la tarde, ¿sí? Así que este muchacho Dalín lleva a la pibia como si fuera un cohete. Probablemente tenga algún motor eléctrico metido por ahí, no sé,
claro, cómo hace,
pero va fuertísimo. Para que tengan una idea, bueno, ahora está haciendo 22 nudos, ¿no? Una barbaridad.
Así cualquiera,
Sí, pero a ver, 22 nudos, comparemos un poquito, ¿sí? Como para que tengan una idea. Este muchacho está haciendo entre 17, 22, creo que las últimas 24 horas hizo 17 de promedio, ¿sí? Y estos trimaranes que son armas letales sobre el agua directamente, porque son trimaranes y además tienen foils y tienen todo lo que se les pueda ocurrir
para
ir rapidísimo, ¿sí? Están haciendo 25-7, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo fueron? Hacen 24, en el promedio de las 24 horas fue 21. ¿Okay? La verdad que yo me saco el sombrero con Dalín, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, estos muchachos piensen que llevan un trimarán en solitario también, ¿no? Acá estamos hablando todos en solitario. Ninguno tiene que dormirse más de 15 minutos o 20 a lo máximo, ¿sí? Porque si no, le pasa lo que le pasó a nuestro amigo de la Vendée. Ahora se me escapó el nombre.
Pero sí, vamos a empezar. Siempre a esta hora nos pasa eso.
Y a esta hora ya estoy medio apagado, pero a ver si
les puedo dar recuerdan
algunas pistas. Y ver un poco de fotos que les van a gustar.
A ver. Ahí están pasando todos por el Cabo Finisterre, que bueno.
Sí, ya lo dejaron. Piensen que Vizcaya tiene un tráfico muy fuerte de barcos cargueros, barcos pesqueros, barcos de todas las cosas que no están en regata. Son todos estos muchachos que vaya uno a saber, ¿no? Pero pasan por ahí, se tienen que ganar el pan. Y en algunas condiciones, ahí me acordé, era Dalín, ¿sí? Se lo vamos a poner ahora para que lo
no
vean.
No era Dalín, no era Dalín.
Era Dalín. Dalín.
Si Dalín es el de la pibia, doctor.
Claro.
No, Dalín es el de la pibia.
¿Y el otro cuál es?
Ah, ¿qué vos estabas diciendo?
El de Apicil, el del grupo Apicil, ¿sí?
Sí.
Que es, ahora saqué el nombre. Ya lo voy a tener, no se preocupe.
Y este hombre.
Bueno, este hombre le pegó un carguero. ¿Sí? Se le cruzó un carguero que.
Ahí está.
Coso, y le pegó al carguero. Ahí nomás.
Sí.
Desarrolló y bueno, nada, complicado. El otro es nuestro amigo el japonés, el del DMJ, el DMG. No me van a pedir que pronuncie el Kojiri, no sé cómo es todo el nombre en japonés, nunca lo puedo decir todo de corrido, pero también le pegó a otro competidor a poquito de estar saliendo de San Malo y también tuvo que regresar, rompió un foil, rompió parte del casco, así que nada, no va a continuar. ¿Por qué es muy importante esto, si van a continuar o no? Esto suma a la clasificación para la Vendée. ¿Sí? O sea, son puntos muy, muy importantes entre las regatas de Imoca para llegar a la Vendée con puntaje para poder clasificar. ¿Sí? Así que muchos de estos barcos que tienen algún inconveniente, qué sé yo, vuelven a puerto, reparan y vuelven a salir con tal de llegar a Guadalupe y sumar los puntos de la clasificación. ¿sí?
Bueno, escúchame, son las 20 horas, Luchito.
No, ¿cómo? Me dejaste otra vez sin tiempo.
Sí, papi, nos tenemos que ir. Ah, mirá, Sorel, ahí está el amigo Maxim Sorel.
Sí, el del dragón, a todos los oyentes les gusta el barco este. A Fabián no, ¿no? Ya sabemos que a Fabián no le gusta este, pero a todos les gusta.
Es precioso.
Es una hermosura, la gráfica es impresionante, ya me lo ha dicho Dani, que sabe algo de gráfica, dice que la gráfica que le han hecho es monumental. Después, denme un segundo nada más que quiero mostrarles un
barco después. Mientras tanto, después, le digo a Fede que fuera del aire tengo una preguntita para Fede, pero no se la vamos a hacer para...
Ah, bueno, yo después la grabo igual, Después la grabo igual.
No hay problema, dale.
Un segundo nada más. Vemos el Sea Explorer, el Malicia, de Boris Herman. ¿Sí? Estas fotos las saqué de la filmación de YouTube que estaban pasando en directo el miércoles. ¿Sí? Vean cómo lleva vela de proa. ¿Sí?
Sí.
Un pañuelito comparado.
Lleva el trinquete bien, el centro bélico bien pegado a la mayor.
Claro, pero a ver.
Mucho viento, claro.
Mirá cómo va este muchacho. Mismo momento, casi que se ve el otro barco.
Y sí, pero este va con un rizo y una vela muy similar en geometría, con una sobreposición bastante baja y bastante atrasada de lo que es el Caperol. Fíjate.
¿Y este?
Y lo mismo, muy atrasado el Caperol. Y
no, pero este va con el Genoa que tiene otra forma. Bueno.
Lo que pasa es que van con las Genoas estas dos que están mucho metidas más para adentro, pero lo que están haciendo todos es, primero orzando, que no es la condición ideal de estos barcos. Y después, bueno, mandan todo el centro bélico con lo más posible para pegar al palo. Está Moretti, no voy a hablar, yo no voy a seguir hablando por lo que dice yo, pero...
No, pero está perfecto. Lo que sí creo que tienen limitado los pañoles, ¿no? Entonces tienen que buscar la configuración que más les conviene en cada rumbo.
Claro. No pueden llevar toda la cantidad de velas que quieran.
Claro, y se juegan cuáles son las condiciones que van a prevalecer en la regata, y bueno, en función de eso... cargan el pañol y después, si no les toca eso, perdiste. Es como pifiarle el compuesto en un Fórmula 1.
Esto está muy lindo, no tenemos ganas que termine.
Hasta acá, que recién arrancó la regata, les digo que a Boris me parece que le pifió en el pañol de velas que eligió. Pero es recién el arranque, estamos apenitas empezando.
Sabemos que guardan mucha cosa para después, sabemos que dosifican. Hay mucho problema, así que está bien que así sea. Nos estamos yendo, le mandamos un saludo grande a Almita, que está en Alemania y nos está escuchando y nos está mandando mensajes, ¿no? Así que vuelva con los alfajores, Almita. Para todos, muchachos, nos estamos yendo. Gracias, Fede, muchas gracias por estar.
Un gustazo, me alegro de verlos. Espero que nos podamos encontrar personalmente pronto y ya nos encontraremos.
No gracias, te vayas. Todo, un abrazo fuerte.
Chau, chau, chau.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.